próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos de turismo, viaje, empresarismo. ¿Cómo puedes conseguir la mejor oferta para visitar ese destino que siempre has soñado? Con Will de Williando en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy puede ser uno de dos días. Puede ser viernes 26 de agosto de 2022 o puede ser lunes 5 de septiembre de 2022 porque este programa es grabado y lo vamos a usar dos veces. Estamos en directo, no estamos en vivo, en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy conversamos sobre viajes, turismo, pasajes baratos y más con Wilson Santiago, mejor conocido como Will de Mochileando. Bienvenido, Will. ¿Y qué es la que hay?
Saludos, Luis. Gracias por la invitación. Aquí recién llegando a Puerto Rico, recién aterricé de España.
Bueno, eso te iba a preguntar, que ¿en qué parte del mundo te encontrabas? Pero ya sabemos que te encuentras pues en la patria.
Pues mira, sí, recién llegué, estuve grabando contenido por el sur de España y Portugal.
Pobrecito.
Ya yo había estado en Andalucía muchas veces, pero no había estado en la región del Algarve, en Portugal, que me encantó de paso.
Sí, Portugal yo lo tengo en la lista, no lo visito. Mi esposa estuvo en Lisboa cuando hizo el intercambio por allá en sus años universitarios y me habla de que tenemos que ir. Así que, yo veo tus fotos, veo tu Instagram, recibo tus emails, así que sé bastante bien por dónde andas metido. Ya sabemos que el último viaje fue al sur de la península ibérica. ¿Y cuál es el próximo viaje?
Pues mira, no tengo todavía nada en agenda oficial. Pienso que probablemente voy a estar en la región de Jordania, Israel, Siria, Líbano próximamente. Y antes que se acabe el año, tengo que regresar al sur de África. Voy a recorrer algunos países que no he recorrido y voy a visitar algunos proyectos que nosotros tenemos allá en África. Como tú sabes, África es mi continente favorito, así que...
Así es. Sí, sí. Ok. Pues, ustedes escuchan que yo estoy aquí hablando bien casual con Will porque pues los conocemos hace tiempo y yo sigo lo que él hace y soy fanático de su empresa. Y vamos a hablar de eso, pero antes, además de recorrer el planeta, ya pasaste de los 100 países visitados hace tiempo, hace más de un año. Porque yo creo que yo te traje aquí cuando todavía teníamos el programa los domingos y cuando yo te traje todavía no habías llegado a los 100 países, pero ya lo sobrepasaste.
Sí, llevo 111. 111, probablemente cuando el año se acabe voy a tener como 118, 120 por ahí.
Pero a pesar de haber visitado casi 120 países, Wilson también tiene una finca en Florida. No en Florida allá, sino en Florida aquí. Y esa finca tiene varios integrantes, sobre todo tu vaca, que es una personalidad en Twitter. ¿Cómo va la finca? Cuéntanos.
Pues mira, va bien. Como tú sabes, la agricultura y la finca es mi segundo hobby. Uh-huh. Olivia Isabel, que es la vaca más famosa, y Claudia, son las dos más famosas. Uh-huh. Que básicamente la rescatamos en un principio de la pandemia. Uh-huh. Olivia Isabel tuvo un parto muy complicado hace una semana. Uh-huh. Murió su cría en el parto.
Qué pena.
Tuvimos, ¿verdad?, que decidir por salvar a la mamá, así que fue un proceso sumamente complicado, antibióticos, medicina, ya tú sabes. La gente a veces no entiende, Luis, que tener una vaca rescatada o una vaca rescatada es como tener un gato o un perro. Uno se encariña tanto que cualquier cosa que le vaya a ocurrir,
claro,
para uno
son miembros de la familia. Son miembros de la familia, eso es así. Mm.
Mi mamá estuvo 3 días llorando a lo que se estabilizaba la vaca y todo, así que, pero ya está muy bien, ya está, estamos en el proceso de ordeñarla todos los días para que no le dé mastitis y toda la cosa, pero progresando la finca también.
Bueno, okay, pues Will es dueño de una empresa que se llama Mochileando. Su historia de, como yo la recuerdo, es que a ti siempre te ha gustado viajar. Tenías una amiga que trabajaba en los medios, creo que es la colega Notibu, ¿no? Y de un día para otro te dijo, Will, necesito un segmento de viaje, empezamos mañana. Y tú montaste Mochileando y de ahí Mochileando se convirtió en un negocio que básicamente, yo sé que tienes muchas más cosas y de eso vamos a hablar hoy, pero básicamente Mochileando tiene un servicio que usted se suscribe, yo estoy suscrito. Es tremendo servicio, pero quizás no es el mejor servicio para su billetera porque es bien tentador. Y creo que por 12 pesitos al año, un peso al mes, Will y su equipo está el día entero buscando ofertas de viaje desde San Juan o desde el aeropuerto que usted le ponga, porque ya básicamente, si usted nos está escuchando en la diáspora, desde prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos también te envían. Y de momento, no es que te llega uno ni dos, es que te llegan 3, 4, 5 al día, que te dicen, pues, pasajes para Johannesburg a $370. Y tú dices, ya, yo puedo pagar ese pasaje para Johannesburg y estar 20 horas de camino a Sudáfrica. Pero cuéntanos, para los que no te conocen y no conocen Mochileando, ¿qué rayos es Mochileando?
Pues mira, tú resumiste los inicios de Mochileando muy bien, Luis. Eso fue un 31 de julio de 2017, unos pocos meses antes del huracán María. Me llama esa amiga, me dice, tienes una hora para crear un nombre, una página, y mañana empiezas en la radio. Empezamos el 1 de agosto en la radio. Recuerdo que empecé con Normando, con Ivonne Orsini y, wow, y Keila, que en paz descanse. Una vez, ¿verdad? Comencé la radio, fue un crecimiento exponencial y estuvimos como que viendo a ver qué pasaba, porque para mí era nuevo. Yo soy químico, yo vengo del área de las ciencias naturales y luego me fui al área de las ciencias ambientales. Y en ese tiempo, Mochileando creció tan exponencialmente que hoy somos la página de viajes más grande de Puerto Rico. Para que tengas una idea, Luis, a ver si nosotros tenemos mensualmente un tráfico de hasta 12 millones de personas en nuestra plataforma.
Wow.
Es un tráfico amplio. En número de seguidores ya estamos, ¿verdad?, cerca de lo que es 1 millón de seguidores en las plataformas de redes sociales. Y en suscriptores, pues yo entiendo que estamos compitiendo con las membresías más grandes de Estados Unidos. Obviamente nuestro enfoque es un poco diferente, Luis, porque nosotros no hemos perdido el enfoque de esa identidad que los latinos tenemos al viajar. Por lo general, la gente del norte, cuando viaja, lo más que busca son las cosas all inclusive, los hoteles donde pueden ir a la playa, etcétera. Los latinos tendemos a ser más culturales cuando viajamos. Y el enfoque de nuestra compañía siempre ha sido, ¿verdad?, resaltar esos intereses que nosotros tenemos como mercado latino.
Interesante. Y presumo que es como Mochileando Premium, que es el programa la suscripción. Pero ¿cómo genera dinero Mochileando? ¿Cuál es el modelo de negocio?
Pues mira, nosotros realmente generamos la mayor parte de nuestro dinero, obviamente, a través de nuestras membresías. Nosotros, como tú bien mencionaste, vendemos una membresía que cuesta 99 centavos al mes. Y por 99 centavos al mes, pues tú recibes todas las ofertas de viaje. Por lo general, para que tengas una idea, Luis, la gente que está suscrita a nuestros correos electrónicos se entera en más de un 90% de las veces, primero que en cualquier otra plataforma, de todas las ofertas cuando los vuelos bajan. Y no solamente eso, para que tengas una idea, una persona que compra un boleto aéreo con nuestra plataforma se ahorra lo que vale la membresía aproximadamente 25 a 40 veces lo que vale la membresía cuando compra un boleto aéreo.
Miren, yo acabo de estar aquí, estoy en mi email, algunos titulares de Mochileando del 22 de agosto. Maldivas desde los 600 y de vuelta. Miami desde 99 y de vuelta. Dinamarca desde los 400, 500 y de vuelta. O sea, obviamente, claro, si usted tiene tiempo flexible y tiene fondos, ¿verdad? Disponibles para irse de viaje, está chévere. Pero incluso si usted sabe que ya se va a ir de vacaciones 2 semanas en abril y no sabe el destino, pues es una excelente herramienta, porque por un pesito ese primer mes usted va a recibir 20 emails. Y de nuevo, Will no está pagando absolutamente nada por estar en este programa. Es que yo soy super fan y por eso lo traje. Y francamente, pues es un negocio boricua que usted está apoyando, ¿no? Y por eso lo recomiendo, porque lo uso y porque me tripea y conozco tu historia. Pero entonces, más allá del Mochilando Premium y las ofertas, ¿qué otros proyectos tiene Mochilando? Nos hablaste de unos proyectos en África. Yo sé que son varios, pero cuéntanos un poco qué más está pasando en Mochilando.
Pues mira, Luis, aparte, ¿verdad? En la pregunta anterior me preguntaste que de dónde generamos los ingresos. Pues la mayor parte de nuestros ingresos vienen de la membresía. Nosotros también, como plataformas, obviamente podemos anunciar productos, etcétera. Aunque claro, nos limitamos más, Luis, a crear el contenido nosotros como tal y a que la gente llegue y consuma nuestro producto porque cree en nuestro producto, ¿verdad? Te anticipo que justo el próximo mes vamos a lanzar una nueva versión de Mochileando Premium. Y finalmente vamos a expandir a todo Estados Unidos. Nosotros estábamos dándole servicio a 16 ciudades de Estados Unidos, pero ahora en 2022 vamos a terminar nuestra expansión a Estados Unidos con miras a expandir a Latinoamérica. Así que estamos bien pompeados con eso. Yo creo que tú tienes esta exclusiva.
Brutal, ya lo sabes.
Así que estamos súper contentos de que vamos a expandir y que viene una nueva cara de Mochileando. O sea, lo que tú conoces como Mochileando Premium, viene otra versión y ahora las personas van a poder escoger qué tipo de productos quieren, así que pronto le tendremos un anuncio oficial.
Brutal.
Aparte de eso, Luis, pues mira, como sabes, nosotros trabajamos con Fundación Mochileando. Fundación Mochileando también surge del huracán María. Ese es nuestro lado de nuestro compromiso social. Nuestro equipo de trabajo tiene personas que trabajan directamente con la fundación. Este año crecimos parte de ese equipo de trabajo. Y nosotros en Fundación Mochileando hemos repartido 2.8 millones de dólares en ayuda desde 2017. La mayoría de esos 2.8 millones han estado en Puerto Rico en la recuperación post-huracán María. 2.1 millón hemos, ¿verdad?, transferido en ayuda a Puerto Rico con capital humano, con techos, con placas solares a diferentes tipos de hogares, con ayuda a personas que tienen necesidad y que viven en comunidades generalmente aisladas o de difícil acceso. Y en África tenemos dos proyectos permanentes. Tenemos una escuela Orfanato Montessori a la que le damos apoyo desde hace ya varios años en Zanzibar, Tanzania. Y tenemos una cooperativa de mujeres en Ruanda a la que también le damos apoyo. Y tenemos una escuela de alfabetización allí, un proyecto de alfabetización que hace poco se graduaron 30 y pico de personas del proyecto de alfabetización. Y sobre el proyecto de Tanzania, pues justo estamos, hoy enviamos un email a todos los miembros de la fundación, que lo debes de haber recibido. Estamos tratando, nuestro próximo paso es comprar una finca para producir los alimentos de la escuela y el orfanato y que tengan seguridad alimentaria y no tengan que depender, ¿verdad?, del mercado como está ahora mismo difícil. Así que ese es nuestro próximo proyecto grande en África.
Bueno, pues te felicito, la verdad que no sé cómo lo haces, pero ahí está. Entonces, ya, suficiente de la pauta y de todo lo que hemos hablado. Vamos a hablar en general de la industria, vamos a darle quizás algunos consejos a nuestra audiencia. Y comencemos por los costos de los pasajes. Venimos del periodo quizás más convulso en la historia de la aviación, de seguro desde por lo menos el 11 de septiembre. Una pandemia que pues acabó con el turismo internacional, que aunque ya bastante el turismo recreacional se ha recuperado, el turismo de negocios todavía sigue siendo algo que quizás pasó a mejor vida, ¿no? Pues ya se normalizó Zoom, etcétera. Adicional, la guerra en Ucrania, los altos costos del petróleo, la inflación, pues nos dieron un panorama de viaje durante todo el verano en el hemisferio norte de precios nunca antes vistos, incluso para viajes para los puertorriqueños pagando 400 y 500 para Orlando, 800 y 900 para Nueva York. Pero según leí en tu Twitter hace varias semanas, se espera que los precios empiecen a bajar y de hecho ya se están encontrando bastante buenas ofertas, incluso a destinos altamente cotizados y con mucha demanda. Con toda esa introducción, ¿qué recomendaciones tú tienes para el corto y mediano plazo para las personas que nos están escuchando, pensando que quieren viajar en los próximos 3, 6, 9 meses? ¿Y por qué los precios están fluctuando así?
Mira, lo describiste muy bien. Hemos pasado la etapa más convulsa del mercado, donde los precios tocaron sus máximos en muchos años. Y Justo hasta el mes pasado, Luis, los precios venían con la inflación, con la inflación y con todo lo que estaba pasando, porque la guerra de Ucrania fue como un mate, un jaque mate en la cuestión de los precios. Sin embargo, el precio del petróleo viene estabilizándose rápidamente, viene bajando rápidamente. El mercado, las personas están, o sea, la demanda está creciendo exponencialmente. Y el otro problema que estaba afectando mucho los precios, Luis, era que las aerolíneas no tenían la capacidad para suplir la demanda, pero las aerolíneas han comenzado, ¿verdad? Grandes proyectos de reclutar personas, de tener la capacidad para dar esos servicios. Así que con esto en el panorama, los precios desde finales de junio, principios de julio, han comenzado a ver una baja en promedio, especialmente en el mercado doméstico en Estados Unidos. Y, ¿verdad?, en el mercado doméstico incluimos a Puerto Rico. Estamos hablando los vuelos entre Puerto Rico y la Florida, entre Puerto Rico y New York, entre New York y California, han venido a la baja. ¿Qué esperamos? Esa es la pregunta. Si no surge otra guerra, si claro, a Putin no se le ocurre meterse en otro lado en Europa o claro, algo así, o China invadir Taiwán, ¿verdad?
Claro.
Si no ocurre nada de eso, esperamos ver precios muy competitivos, Luis, en los próximos meses. Para que tú tengas una idea, te voy a dar un dato que lo compartí también en Twitter. No habíamos visto desde hace 11 meses precios a Europa menores a los $400. Y por primera vez este mes vemos precios desde Puerto Rico a Europa en $325, específicamente nice, Puerto Rico a Irlanda. Y los precios a la Florida desde Puerto Rico no habían estado al precio que están ahora desde hace 7 meses, para que tenga una idea, Luis. O sea, que estamos viendo ya cómo se refleja esta baja en los precios. Sin embargo, si las personas me preguntan, yo voy a viajar en enero, en marzo, en junio del año que viene, mi recomendación es espera.
Ok.
Espera.
Todavía.
Porque, no, todavía no. Probablemente entre finales de septiembre y lo que vamos a ver principios de marzo del año que viene, vamos a tener una etapa de precios muy bajos, muy competitivos, porque las aerolíneas van a comenzar a apostar a esa recuperación que se espera totalmente en 2023.
O sea que si usted planifica viajar en los primeros 6 meses del 2023, la recomendación de Will es que aguante un poquito. Y de hecho,
todavía no.
Hay un, además de Will y de Mochileando, la herramienta de Google, Google Flights, es completamente gratis, es de las herramientas que usa Will, y usted puede buscar los vuelos que le interesan, los destinos, y ellos le tienen el histórico, le dicen, ahora mismo este precio está en promedio a lo que siempre está, o este precio está históricamente alto, históricamente bajo, y pues es una manera que cualquier persona puede un poquito determinar, ¿no?, cuál es su precio ideal. Y te pregunto, porque de esto se habla mucho, yo sé la contestación, pero quizás la audiencia no. De verdad, hay un truco, hay un mejor día para comprar, la gente te dice los martes en la madrugada, hay un website que si entro con el website en incógnito, ¿realmente hay algún truco mecánico para conseguir el mejor precio?
Pues mira, Luis, no hay un mejor día para comprar el precio, eso es falso. Eso pasaba antes cuando los sistemas no estaban automatizados y cuando no existían los algoritmos que existen hoy día. Usted puede comprar cualquier día de la semana. Eso, ahora, es más barato volar un jueves, volar un martes, un miércoles, claro, que volar un sábado, un viernes, eso sí. Pero buscar un vuelo o comprar un vuelo un día específico no es más barato que comprar los otros. Eso es bien importante. Otra cosa también, Luis, que las personas también cometen mucho el error y es que las personas creen, Luis, que por ejemplo, permíteme un segundo, Luis, que es que mi gata y mi perra me están interrumpiendo.
No se preocupe, estamos aquí. No hay problema, no es la primera vez que me pasa, porque los gatos se ponen celosos, ven a uno hablando frente. Tú sabes que mi gata ya sabe que cuando yo saco el micrófono, yo hago el programa casi siempre desde mi casa, pues ella, si ella hace ruido, ella logra mi atención, así que ya ella está coordinadas que a las 4:45 de la tarde, antes de ir al aire, le tengo que dar sus tweets, le tengo que dar sus... Porque si no, ella va a aprovechar el momento que yo empiece a hablarle este micrófono a maullar, a fastidiar, para que nuestra audiencia Radio Isla la escuche. Así que parece que mi gata le escribió a la tuya y aquí estamos.
Tuve que darle los tweets ahora mismo para que se tranquilice.
Bueno, entonces, te preguntaba hablando de herramientas, ¿qué días comprar o cómo asegurar buscar ese mejor precio?
Sí, exacto, Luis. Pues mira, Luis, no hay un mejor día, tampoco hay una mejor hora, que las personas dicen, levantarte uh-huh. de madrugada, eso es falso, eso uh-huh. es totalmente falso, es un esfuerzo en vano que las personas hacen. Sin embargo, yo sí le puedo decir a las personas que hay algo que funciona mucho, Luis. Primero, estar suscrito a Mochileando Premium. Y segundo, Luis, es el tiempo con anticipación que tú compres el vuelo. Eso influye muchísimo. Okay. Y te voy a dar unos tips que nosotros ya... esto es una data que nosotros hemos recuperado en nuestro sistema, Luis, y que confiamos uh-huh. mucho en esta data. Y nosotros la utilizamos para hacer búsquedas de vuelo y para identificar. Mira, okay. Luis, la gente piensa que generalmente en el mercado doméstico, cuando tú vas a viajar de Puerto Rico a New York, comprar el vuelo con 10 meses de anticipación, con 9 meses de anticipación, yo recuerdo y he escuchado muchas personas decir, mientras más antes lo compre, mejor. Eso es falso, Luis. Okay. Los precios en un principio, cuando la aerolínea lo saca al mercado, están en un promedio, que es el promedio donde ellos tienen mucha ganancia, porque exacto. ellos no tienen la necesidad en ese momento de llenar ese avión.
Es el precio deseado por la aerolínea. Es el precio que dice, si yo lo vendo a este, estoy sacándole lo máximo posible a ese asiento. Por la ruta, por el histórico, por lo que ellos... Porque recuerden, yo tengo mucha más información que usted. Mucha más.
Correcto. Y entonces, Luis, muchas personas piensan eso y eso es un error. Para que tengas una idea, los precios para viajar domésticamente generalmente se ponen muy competitivos entre 5 meses hasta 1 mes antes de tu vuelo. Ese periodo entre 5 meses a 1 mes antes de tu vuelo es muy competitivo en precio y es probablemente el mejor momento para tú comprar un vuelo si vas a viajar desde Puerto Rico a Estados Unidos o dentro de Estados Unidos.
Ok. ¿Y para internacional?
Para internacional, ese margen se abre un poco. Y entonces ya no es hasta 1 mes antes, sino probablemente hasta 2 meses antes, pero podrías buscar desde 8 hasta 7, de 7 a 8 meses hasta 2 meses antes. Es probablemente ese margen, ¿verdad? Donde ese rango, donde vas a conseguir los mejores precios. So, internacional, puedes buscar desde antes y puedes comprar desde antes, pero cuando es doméstico, puedes esperar hasta meses mucho más cerca de tu viaje porque es muy probable que vas a conseguir mejores precios. Y esto sí es una herramienta, Luis, que funciona mucho. Otra cosa que lo mencionaste, lo de los buscadores incógnitos. Mira, los buscadores incógnitos sí son importantes, los debes de utilizar, pero algo que las personas no tienen en cuenta a veces, Luis, es más fácil y es mejor buscar uh-huh. desde los buscadores de los móviles que desde los buscadores de las computadoras en la casa. Y te explico por qué, Luis. Por lo general, el mercado de personas que busca dentro en las aplicaciones móviles tiende a buscar en más buscadores y en diferentes aerolíneas que las personas que buscan desde los ordenadores de su casa. Y las aerolíneas reconocen esto, los buscadores reconocen esto. Y por lo general, el precio que tú vas a ver desde el buscador, desde el ordenador de tu casa, de la computadora, puede ser mayor que el que tú vas a ver desde una aplicación en un móvil o desde un buscador en un móvil. Y esto son cositas sencillas, pero las aerolíneas y los buscadores, Luis, han optimizado esto para maximizar sus ventas.
No, y yo lo he hablado muchas veces aquí con la audiencia, no necesariamente en el contexto de viajes, pero la cantidad de información que recopilan todos estos sitios web sobre usted, sobre sus gustos, sobre sus hábitos, sobre su ingreso, sobre su demografía, sobre sus conexiones, sus relaciones, es casi increíble creerlo. Así que ellos saben mucho más que usted y cualquier cosita que usted pueda hacer para... nivelar esa batalla de desinformación, de información asimétrica, de toda la que ellas tienen versus la que usted tiene, pues lo ayuda. Y al final del día, esto es un juego de dólares y centavos en el sentido, y tú lo dices mucho en tu literatura, que si tú estás comprando 4 pasajes, porque es una familia entera que va a viajar, y te ahorraste 25 pesos en cada pasaje, oye, pues son $100 de ahorro. O sea, que no es que... O sea, ahorrarse $13, $15, $35 sigue siendo un ahorro cuando se multiplica, ¿no? Regresamos y seguimos conversando con Wilson Santiago hoy en esta edición de ¿Qué es la que hay, Will? De Mochileando. Estamos hablando de viajes. El primer segmento hablamos un poco de pasajes, cómo conseguir las mejores ofertas. Hablemos ahora en los destinos y comencemos hablando de lo que para algunas personas son destinos exóticos. Para ti ningún destino es exótico, ya tú le has dado la vuelta al mundo, pero para los mortales estamos hablando de África, estamos hablando del sudeste asiático, estamos hablando del Polo Norte. ¿Cuán fácil o difícil es conseguir buenos precios para estos viajes exóticos?
Vamos a comenzar con lo difícil, Luis. Dificilísimo ahora mismo está el sureste asiático.
Sí, imposible casi.
China mantiene su mercado aéreo internacional relativamente cerrado.
Ya.
Y esto significa que el país que tiene la mayor parte de las escalas para viajar al sureste asiático está cerrado y por lo tanto los precios siguen por las nubes.
Son miles de conexiones que estaban antes que no están. Miles de conexiones.
Bueno, Luis, para que tengas una idea, ¿no? Yo recuerdo haber enviado precios en Mochileando Premium de New York a Tailandia en los $370 ida y vuelta. Un precio a Tailandia está promediando ahora mismo $800. Así que tiene un efecto agudo, ¿verdad?, sobre los precios para viajar al sureste asiático. Y no se vislumbra, de todas las regiones del mundo, la única región que no se vislumbra que veamos una baja significativa en los precios es el sureste asiático y ese mercado, ¿verdad?, del este de Asia, debido a la situación de China. Mientras China mantenga su mercado internacional relativamente, ¿verdad?, cerrado, no vamos a ver una merma en el precio. Ahora, sí estamos viendo precios muy competitivos de nuevo a África, que es un destino que como tú sabes, yo amo y que uh-huh. le recomiendo a todo el mundo ir a hacer un safari y ver la maravilla natural de África. Justo la semana pasada enviamos precios en $599 y de vuelta con una excelente aerolínea desde New York. $599, Luis, para ir a África. Eso es un regalo.
¿A dónde África? ¿A Namibia o algo así?
A Tanzania,
wow.
Y por ejemplo, para que tengas una idea, esos vuelos podían llegar a Serengeti, que es el parque nacional catalogado como el más hermoso del mundo, y podías regresar de Zanzibar. O sea que podías coger el área de los animales mamíferos.
Ajá,
los
y después la playa.
Y después la playa en África, que Zanzibar es hermosísimo.
Y si combinas los puntos de la Amex, te quedas en Ritz-Carlton de Serengeti, como hiciste tú, y pues ya tú sabes. Ok, muy bien. Oye, eso es para otro día, pero ajá.
Oye, y quedarte ahí con la piscina y los elefantes de fondo en el Serengeti.
Hay una foto en el Instagram de Mochileando, que verdad, si te digo, tú estás en una piscina y tienes una jirafa contigo. O sea, literal, parece de embuste, parece un green screen ahí que te lo pusieron.
Es una experiencia de vida. Mira, y Luis, en Latinoamérica, pues ya estamos viendo una merma en los precios. Latinoamérica vio un aumento. ¿Por qué Latinoamérica vio un aumento? Porque las personas, al verse imposibilitadas a viajar
a Europa,
África, pues comenzaron a viajar a Latinoamérica y se vio un aumento, pero ya se está viendo también una estabilidad en los precios. Así que vamos a ver precios muy competitivos para viajar a Sudamérica, Argentina, Chile, Perú, que debe de viajar. Muchas personas me han preguntado por Perú. Debe estar viajando en estos próximos 2 meses, bajando los vuelos. Y vamos a ver precios nuevamente desde Puerto Rico a Colombia en los 100 y pico, 100 altos, ida y vuelta. Eso viene por ahí.
Así que se ha añadido más frecuencia de vuelos. Ahora hay más vuelos, hay otra aerolínea. No sé si ya comenzó, pero hay otra aerolínea además de Avianca.
No ha comenzado, pero debe estar por ahí. Viva Air.
Y van con vuelos a Medellín también, que es un nuevo destino que no estaba disponible antes y que a los boricuas les gusta mucho.
Medellín es una ciudad que los boricuas viajan muchísimo, ¿no?
Por culpa de reggaetón. Y hablando de los destinos que visitan mucho los boricuas, ya que estamos eso, Orlando, Nueva York, Madrid, ¿cuál es la expectativa y cuán fácil o difícil es conseguir buenos deals a esos destinos?
La expectativa es que comencemos a ver nuevamente buenos precios a New York y a Orlando. Esa es la expectativa. Las personas que me están preguntando si vamos a ver, muchas personas me están preguntando precios bajos para Navidad, para Orlando.
Eso no existe.
Eso no existe, Luis. Y le tengo malas noticias. Están tarde porque las personas, aún con los precios altos, han reservado, Luis.
Claro, pues la gente sabe.
Claro, y aún entonces ya lo que queda es una cantidad poca de vuelos. Las aerolíneas, como no daban capacidad, cortaron un vuelo especialmente para diciembre, que habían anticipado mucho y tuvieron que cortar para poder satisfacer esos planes. Así que probablemente para Navidad no los vamos a ver, pero sí vamos a ver precios muy competitivos para principios de 2023. Todavía vamos a ver precios muy competitivos para noviembre. Así que yo anticipo eso. Y las personas que van a viajar a Europa, yo le diría, probablemente lo que va a ser febrero, marzo, abril, mayo, junio del año que viene, vamos a ver precios muy buenos. Así que si usted quiere viajar en verano a Europa, pues mire, tírese el viaje en junio en vez de julio, porque probablemente vamos a ver precios muy buenos para viajar a Europa en junio, para Italia, para Grecia, para Suiza, que son fechas excelentes para viajar a Europa. Probablemente vamos a ver esos buenos precios.
Bueno, y ¿qué destino o destinos que no necesariamente están en el radar de los boricuas tú recomiendas ahora, ya sea por precio, por calidad de la experiencia? ¿Dónde está la gente que sabe viajando?
Oye, Luis, mira, yo te diría que Argentina es un lugar que deberíamos considerar, especialmente por el cambio que se está dando en Argentina.
El cambio está en buen momento.
Oye, Luis. El cambio no oficial está ahora todo te está a la mitad de precio
¿Has ido recientemente a Argentina?
Fui a Argentina hace unos meses, Luis, y yo fui a Argentina en 2018. Que yo gasté en este viaje en Argentina, que estuve mucho más días, no es ni una cuarta parte de lo que yo gasté en 2018, sí. Luis. Para que tú tengas una idea de cuán barato está Argentina. Y no solo eso, Luis, los precios de Argentina antes no bajaban de $1,300 desde Puerto Rico, 1,400, y estamos viendo pasajes ahora mismo desde Puerto Rico a Argentina en los $700 y de vuelta, que es un precio buenísimo para ir a Argentina, y los hemos visto desde $500 y de vuelta.
Y recuerde que usted puede viajar a Buenos Aires, tiene bastantes opciones. Usted puede viajar vía Bogotá por Avianca, puede viajar vía Panamá por Copa, puede viajar vía Miami, Orlando, o si es un loco, Atlanta también. O sea que hay bastantes alternativas y si usted juega el juego de las millas, algunas de esas aerolíneas se combinan pues con sus líneas de American Airlines, sus puntos de Iberia, sus puntos de Delta. Y un viajecito de, ¿cuántos son? 9 horas, ¿verdad? Más básicamente de Miami a Buenos Aires, si no me equivoco.
Desde Miami a Buenos Aires son 9 horas, Luis.
Un viajecito, y si te consigues un hombre, avise, son buenas 9 horas. Incluso en coach no es un mal viaje, porque pues tienden a ser aviones más cómodos.
Sí, y es un vuelo que generalmente se da de noche, Luis. Así que tú sales de Puerto Rico en la tarde y vas y vuelas en la noche, ya en la mañana estás en Argentina y comienzas tu día a explorar Argentina. Así que yo creo que Argentina es un buen destino, Luis, para que las personas lo consideren. Otro lugar, Luis, yo creo que es un buen destino para que las personas lo consideren es Turquía.
Yo no voy a Turquía porque le tengo miedo a Erdogan, al presidente. Bueno, como que como que es un sitio muy medio autoritario y me da como, no sé, pero es hermoso y lo tengo en la lista. Obviamente Istanbul es una de las grandes ciudades de la humanidad y todas las fotos que tú subes en los desiertos y con los globos y esas cosas.
Capadocia, o sea, exacto. Turquía es un país sumamente hermoso, Luis. Es un país económico.
Correcto.
Y estamos viendo, por ejemplo, para que tengas una idea, vuelos a Turquía en los 500, en los 400 altos, en los 600, que es un precio muy bueno para viajar a Turquía. Y Turquía es muy económico, Luis. Yo te diría que una persona con $50 al día en Turquía puede pasarla como un turista Kardashian, como digo yo. Porque es un país muy económico, se come muy rico. Y dentro de Europa...
Y no solo económico, que con mucha oferta. O sea, montones de cosas que hacer, comer, ver. O sea, estoy seguro que tú doblas una esquina y de momento, sí, aquí hay una sinagoga que tiene 1,200 años, aquí hay las ruinas romanas y aquí está la Hagia Sofía. Ok, pues sí, o sea que...
Correcto. Y otra aerolínea, otro destino, Luis, que... solía ser muy costoso y de momento tiene mucha oferta de vuelos económicos, es Noruega. Noruega es un país naturalmente hermoso. Noruega, aunque es un país caro, Luis, antes de llegar a Noruega era costoso. Luego llegó Norwegian, se puso muy económico. Norwegian sale del mercado de Estados Unidos, vuelven a aumentar los precios.
Una de las peores cosas que hizo Ricardo Rosselló, perdón. Ajá, ok, dale. No tienes que, no tienes que hacer ningún comentario, pero ajá.
No lo voy a hacer porque te voy a apoyar, pero...
Ajá, okay.
O sea, que Norwegian...
Por eso nada más se mereció el verano del 2019. Por eso nada más se mereció el verano del 2019.
Por no... ¿Tú sabes qué era conectar?
Por dejar ir a Norwegian.
$380, Luis.
Chico, de verdad.
Eso era una cosa...
Yo tengo un amigo de Washington DC que venía a Puerto Rico, pasaba unos días conmigo y se montaba en un Norwegian por OPA. Tú sabes, porque le salía más barato. Bueno, no importa.
O sea, lo recuerdo, vamos acá. Pero mira, volver a Noruega está muy económico. Han vuelto las aerolíneas de bajo costo nórdicas, North y también Play de Islandia. Así que ir a lo que es Noruega, Islandia, que son países que son muy costosos, va a ser muy económico en 2023, especialmente en el vuelo llegar. Y como hemos hablado, lo que tú te ahorras en el vuelo lo tienes para gastarlo en hoteles, en actividades allá. Así que no, Noruega e Islandia para mí son dos destinos que también las personas deben de considerar para viajar en 2023.
Bueno, si este segmento usted no le dio ganas de coger el vuelo, pues no sé qué otro segmento lo va a lograr. Nosotros vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, aterrizamos esta conversación y hablamos de Puerto Rico. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerta. Habichuelas guisadas Goya. Listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y espero que estén disfrutando de hoy esta edición de Viajes Turismo con Will de Mochileando, esta edición de ¿Qué es la que hay? Y bueno, ya nos fuimos en el viaje mental, ya nos vimos viendo las luces norteñas en Noruega, comiendo un buen asado en Buenos Aires. Vamos a hablar ahora de Puerto Rico, ¿verdad? Porque Will, además de ser un gurú del turismo, tú eres un empresario. ¿Cuántas personas trabajan ahora mismo para Mochileando?
Pues mira, nosotros somos un equipo de trabajo de 7 conmigo. Wow. En este momento, y esperamos crecer este próximo 2023. Obviamente, tú sabes, mientras la compañía sigue creciendo, necesitamos crecer en equipo. Y Luis, tenemos planes bien agresivos de entrar a Latinoamérica. Yo creo que las compañías que están en Puerto Rico a veces solamente miran Puerto Rico y el mercado puertorriqueño en Estados Unidos, y Latinoamérica es un área de mucho crecimiento y muchas oportunidades. Correcto. Así que estamos bien enfocados en que una vez terminemos nuestra expansión a Estados Unidos, mirar hacia el oeste y el sur.
No, y de la manera que yo veo tu negocio, tú obviamente eres un producto para personas que tengan, pues, como dice en inglés, disposable income, ¿no? O sea, tú, pues claro. Si tú eres una persona que no, que estás viviendo cheque a cheque, pues no te recomendamos. Aunque Will te consiga un pasaje a $100, no te recomendamos que lo compres porque, pues no. Pero, entonces, pues yo presumo que tú tienes oportunidades de crecimiento en mercados emergentes, mercados donde haya pujanza económica, haya muchas personas, mucha movilidad social. Y pues sí, hay montones de sitios en Latinoamérica que tienen esa definición. Y te pregunto, en este ambiente que te estás moviendo empresarial, ¿qué cosas, si algunas, te hacen sentirte optimista sobre Puerto Rico, su desarrollo económico, lo que está pasando?
Oye, Luis, mira, yo creo que estamos viendo muchas personas, muchos jóvenes, yo me considero joven todavía, emprendiendo, Luis, y que estamos ocupando nichos que antes lo ocupaban compañías del norte. Y yo te voy a dar un ejemplo, Luis. Yo recuerdo que cuando yo empecé Mochileando Premium, mucha gente me dijo, pero si eso hacen cosas similares en Estados Unidos, vas a fracasar, nadie te va a comprar. Y aquí estamos hoy compitiendo tú a tú con compañías de Estados Unidos, Luis. Y yo creo que tenemos que perderle el miedo a ocupar esos nichos, Luis. Y yo estoy optimista de ver a muchos emprendedores puertorriqueños y latinos tirarse al mercado y decir, oye, ese pastel no está trabajado como tiene que estar trabajado y hay pedazos para mí. Uh-huh. Y yo creo que tenemos que perderle ese miedo, Luis. El mercado latino en Estados Unidos es un mercado que ya va para 60 millones de personas. Así que uh-huh. ahí hay 60 millones de personas que si tú te enfocas en brindar un producto diferente, te lo van a consumir.
De acuerdo.
Y yo creo que eso es importante. Yo creo también, Luis, que la manera en que se... disculpa. La manera en que se tranquilo. Ve el turismo en Puerto Rico, Luis, es una oportunidad. Y tú sabes, ¿verdad, Luis? ¿Verdad? Tú conoces que yo soy progresista en todos mis ámbitos, pero yo sé que el turismo genera mucho recelo en muchos sectores. Y correcto. Yo creo que el turismo hay que verlo con sus luces y con sus sombras. Y esto es bien importante a la hora de uno ver cómo se va a desarrollar el turismo en Puerto Rico. Yo te voy a dar un ejemplo, Luis. Yo le aplaudí muchísimo a Turismo en Puerto Rico lo que hizo con el concierto de Bad Bunny. Para mí fue algo muy acertado.
Claro.
Auspiciar un evento que le va a dar visibilidad al país alrededor de todo el mundo.
Fue como cuando se auspició al Real Madrid, no, al Sevilla.
Al Sevilla, o sea...
Si tú tienes una oportunidad de estar en el lugar donde está todo el mundo, o sea, si tú estás una oportunidad del Sevilla versus el Real Madrid, un partido que lo van a ver 400 millones de personas, y no lo aprovechas, o si tienes la oportunidad de tener al artista más pegado del planeta, y no es una exageración, y no lo aprovechas, pues eres un idiota. Realmente pues no merece ni siquiera estar en la silla. Y de hecho, no debió haber sido la compañía de turismo, debió haber sido el DMO. Porque al final del día, a quien le toca vender a Puerto Rico fuera es al DMO. Pero está bien, lo hicieron, no voy a entrar ahí. Pero me parece una cosa interesante lo que dice. Y de nuevo... Y esto es un debate mucho más, tiene que ser mucho más profundo, mesurado y tratar de que no sea estridente. Una cosa es el desplazamiento y estamos en contra del desplazamiento y estamos claro que hay que proteger y fortalecer nuestras comunidades. Pero eso no quiere decir que yo quisiera que Puerto Rico, San Juan, nuestras zonas turísticas, en general nuestro país, no sea más cosmopolita. Yo quiero más gente de más lugares del mundo en Puerto Rico visitándonos y sí, también viviendo, ¿no? Entonces, el asunto es cómo hacemos a Puerto Rico un mejor lugar para vivir, una sociedad más justa, más progresista y más cosmopolita, a la misma vez que protegemos los que ya estamos aquí, ¿no? Y nacimos aquí.
Luis, esto es un asunto y te voy a dar un ejemplo rapidito. Uh-huh. Airbnb. Uh-huh. Wow, Airbnb genera pasiones y resistencia, pero extremas.
Correcto.
Y algo importante, Luis, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Esto es un asunto que hay que verlo con sus blancos y sus negros. Por ejemplo, yo soy de los que piensa que Airbnb sí necesita regulación, pero, por ejemplo, la misma regulación que va a tener el Airbnb en Viejo San Juan no puede ser la misma que va a tener en Orocovis. Porque en Orocovis no existía turismo casi.
Punto. Cero. Airbnb, cero turismo. Ni un solo hotel. Ni un solo parador. Había camping en Cerro Gordo. Podías quedarte de camping.
Entonces, entonces, de momento le estás brindando a estas personas una oportunidad para que hagan rutas, para que hagan cosas, y Airbnb ha sido esa plataforma que los ha potenciado. Ahora, en Viejo San Juan estamos viendo lo que es un exceso. Entonces, correcto. La regulación que se tiene que implementar en, por ejemplo, en zonas urbanas como Viejo San Juan, en zonas como Culebra, como Vieques, uh-huh, tiene uh-huh. que ser unas regulaciones, Luis, adaptadas a esa zonificación. Y esto es un asunto, ¿verdad?, que como tú bien dices, hay que mirarlo sin estridencias, hay que tomarlo con calma y hay que hacer un análisis ponderado, Luis, y sin fanatismos políticos, sin fanatismos de ningún lado, porque yo creo que estas plataformas tienen mucho que aportar al país, bien reguladas.
De acuerdo.
Igual el turismo, ¿verdad?
Honestamente, hay cosas que se pueden hacer. Y por ejemplo, Costa Rica, que es el pues uno de los modelos globales a seguir de turismo sustentable. Esto me lo dijo un compañero, yo no lo sé por qué me lo dice, que Costa Rica no ha construido grandes autopistas hacia sus zonas turísticas. Y Costa Rica tiene un turismo gigantesco. Y eso correcto. No es no es por falta de fondos, no es porque Costa Rica no pudo haber hecho una emisión de bonos y construir las autopistas. Es porque ellos dicen que mientras yo no construya las autopistas, no va a haber demanda para construirme el Resort All Inclusive de 500 cabañas. Porque ese Resort All Inclusive de 500 cabañas no puede operar sin autopista para traer todos los suministros, todos los combustibles, todo el personal que necesita para trabajar. Y fíjate qué interesante que entonces son un destino turístico global, reciben millones de personas al año, reciben cientos de millones, quizás billones en inversión, pero conservan sus junglas, sus recursos naturales y las tierras costarricenses.
Oye, Luis, el ejemplo de Costa Rica es fenomenal. No solamente las conservan, han venido en aumento la cantidad de terrenos que naturalmente ellos conservan, y ha venido en crecimiento el número de turistas. Y entonces, de momento, tú dices, este país tiene una fórmula ganadora. Y como bien tú dices, ellos se han enfocado en que su turismo va a ser ecológico y ecosustentable.
Correcto.
Y entonces, es una visión, Luis, que yo creo amplia y que se ha mantenido más allá de los cambios políticos que han ocurrido en Argentina. Y yo creo que eso es algo que en Costa Rica. Eso es algo que nos falta en Puerto Rico, Luis. En Puerto Rico todo se mira desde el crisol del partidismo político, y yo creo que hay que sacar. Y vamos, entonces en Puerto Rico técnicamente se hizo con el DMO, pero
y yo no quiero criticar al DMO. Yo he colaborado en algunos proyectos con el DMO y creo que hay gente buena y han hecho cosas buenas. Dentro de todo, también les tocó la pandemia. O sea, no podemos exigirle al DMO cuando los 2 años de pandemia, pues no había turismo, qué cara. Pero a lo que voy, ¿no? Y yo trato siempre en este programa. La política pública, el 90% de los temas son temas bien complejos sin soluciones fáciles. Y para mí lo más fácil es venir aquí y gritar y decir, Will, no, tú quieres vender a Puerto Rico, genera más rating quizás, pero pues eso sobre la radio, ¿no? Y aquí pues lo que tratamos es de entender un poco y de atender los asuntos con creatividad, porque al final del día, oye, el viejo San Juan no aguanta un Airbnb más, es verdad. Pero tú sabes, el pueblo de Manatí, que lo conoces bien porque vives en Florida, el pueblo de Manatí, el casco urbano de Manatí, yo estuve allí hace como 3 meses, parece Bagdad. Parece Bagdad. Y si mañana llegaran empresarios, no olvídate de americanos, de Timbuktu, de donde sea, y dijera, voy a comprar 10 edificios del pueblo de Manatí, voy a montar 10 Airbnb bien montados, que voy a convertir cada cuarto en un... Y voy a formar una barrita, un restaurante, una cafetería. Si yo fuera alcalde de Manatí, yo le arranco el brazo.